Vale, sí, perfecto. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Dani Grimal desde el Centro UNED de Denia. Tenemos aquí a Águeda, tenemos en casa a Ana. Y nada, vamos a empezar hoy con lo que sería la introducción del tema 1. La parte 1 lo hemos dividido en dos partes para que no sea tantísima información en una clase, porque si no, luego a la hora de asimilar los conceptos os va a costar bastante, bastante. Cositas antes de empezar. Seguimos los profes con el curso de Ágora. Me imagino que vosotros también estaréis husmeando en la nueva aplicación, estaréis mirando cómo funcionan los botones, cómo funcionan cada uno de los iconos y las cositas que tenemos. Y nada, nosotros pasamos esta semana ya a la tercera fase, que en teoría ya podremos colgar cuando lo tengamos superado, documentos en el grupo de tutoría nuestro. ¿Vale? Comparto pizarra para que nos situemos. ¿Vale? Literatura del Renacimiento. Si vamos a acceso al curso virtual. ¿No tienes acceso? Ah, va, pero ahora sí, he sentado desde el móvil. Vale, de acuerdo, perfecto, no te preocupes. A ver, te apunté. Vale, Belén. Va. A ver, os estaba comentando esto, que sería vuestro Ágora. Es decir, esta es la visión que tenéis vosotros del grupo de tutoría, ¿vale? Aquí, ahora cuando pueda yo, me habilitarán la tutorización y los materiales. Ah, mira, ya puedo, de acuerdo. Los materiales. Aquí os puedo colgar yo documentos, comentarios, exámenes, preguntas, test, quiz, de cualquier cosita que podamos ir viendo durante el tema, que me lo han habilitado pues entre ayer y hoy habrá sido. Y el foro de tutoría también está. Vale, perfecto, fantástico. Vale, vamos avanzando. El problema ha sido que nos pusieran este cursillo o este cambio a principios de octubre. Yo creo que si lo hubiéramos hecho en septiembre, lo hubiéramos hecho en junio del año pasado, hubiera sido mucho mejor para vosotros y para mí, para tener más materiales colgados, más información. ¿De acuerdo? Vale, antes de empezar, preguntitas desde aquí, desde casa, de lo que, del materiales, dudas, preguntas, libros que no encuentro, cositas. Águeda, ¿tú estás
Bueno,
aquí?
sí, un poco del mismo libro que no encuentro, pero me mandaron un email de, pues, avisar de la exposición
Sí.
y me mandaron el email que ponía que ya estaba,
Sí.
entré a la web del libro de UNED y sí que sigue sin
Sigue sin
aparecer.
aparecer. ¿Y
Sí.
en biblioteca preguntaste?
En la de aquí no, pero es
Sí.
el primer día que he venido aquí.
Vale, pues pruébalo, te lo recomiendo, ¿eh?
De
O sea,
todas
es
maneras,
aquí en
es
el,
que
en
yo
el.
otros libros me gustaba.
Ya.
No me gustaba
Ya,
tanto.
ya, ya. A mí también, yo soy de esos. Más de uno me fotocopiado, aunque suene mal decirlo, para poder trabajarlo
Claro, por eso
más
te digo
maleable.
que a lo largo de la semana que viene sí que no aparece ningún libro o alguna casi de segunda mano no lo encuentro, pues ya
Recurrimos
volveré
aquí
a la
abajo.
biblioteca.
De acuerdo, perfecto. Señoritas, Ana María Belén, desde casa, ¿alguna preguntita? ¿Habéis tenido algún problema con los libros o conexiones o algo así? O del temario en general, como queráis. Cualquier pregunta arrancadora que se dice. De momento ninguna. ¿Y María Belén? María Belén está por el móvil, creo que le va a costar bastante escribir. Vale, 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 perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar, si queréis. Lo he simplificado en 5 diapositivas, 5 slides que dicen ahora mis chiquillos y chiquillas en el cole. ¿De acuerdo? Vamos a ir por partes sobre la construcción de lo que viene siendo la historia literaria. El concepto de historia literaria nos va a tocar bastante el apartado o lo que sería la clasificación a la hora de tener un corpus, palabra que me gusta utilizar bastante, por el tema de si habéis seguido la clase anterior, que vosotras creo que no estáis matriculadas, por el tema de la imprenta. En literatura medieval estábamos hablando de que hasta la llegada de la imprenta de Gutenberg, la grandísima o la mayor parte de la literatura castellana, galaico-portuguesa, valenciana, catalana, vasca, va a perderse por una sencilla razón. La mayoría era oral. La oralidad va a ser un arma de doble filo. El filo positivo va a ser la transmisión gratuita de esta información y el filo negativo va a ser que nos vamos a cortar sin tener claro quién es el que nos está cortando. ¿Por qué? Porque muchas de esas obras se van a perder. La grandísima mayoría de estas obras que se pierden tendrán un solo motivo, que es el motivo económico. Ahora, cualquiera de nosotros, con 2 dedos de frente, con más o menos talento, sabemos que en cualquier plataforma, pues en YouTube, en Twitch, cualquiera, podemos difundir nuestro contenido, e incluso, aunque suene mal que lo diga yo, en TikTok hay profes haciendo un trabajo muy bueno, aunque odie la plataforma sobre todas las cosas, ¿vale? Pero en aquella época la difusión servía al dinero. Si tú no eras de una familia acomodada o de una familia rica, cortesana, noble, como quieras llamarle, estaba muy difícil, o era muy difícil que tú pudieras publicar y tú pudieras vivir de esto, ¿vale? Entonces, la llegada de la imprenta también va a proponer un dilema para los consumidores de libros. Me explico. Yo tengo X libros en mi casa. Estoy en 1500, ¿vale? Estoy en 1520, por ejemplo. Ya está casi toda España unificada, ¿vale? Los reinos castellanos se han unido todos, los reinos cristianos se han unido prácticamente todos. Ya ha caído Granada y yo tengo estos libros, ¿vale? Hechos a mano, pagados religiosamente y nunca mejor dicho a sacerdotes, a clérigos, para que me hagan una obra de arte, porque esto es arte, ¿vale? Bien, ahora llega un señor, un tal Gutenberg, que inventa la imprenta, y hay gente que pide los originales para hacer una copia, es decir, para hacer una plancha y difundirlo en serie. Muchas de las personas que tienen un manuscrito se van a rechazar directamente que utilicen sus libros que ellos han pagado para que todo el mundo los tenga. Es normal, es de cajón. Yo tengo una edición única, tengo algo que nadie tiene. No voy a difundirlo gratis de ninguna de las maneras. ¿Vale? La llegada de la imprenta también significará otra inversión en dinero, porque imprimir, o sí, vamos a llamarle imprimir, en una imprenta primitiva, es bastante difícil por también el coste económico. ¿Era mucho más barato que pagar a un copista o alguien para que te lo hiciera a mano? Sí, era más barato, pero seguías necesitando dinero. ¿Qué pasa con todos los trovadores, juglares, trovallits, poetisas que escribían en simples trozos de papel como este, que al final se los acababa sabiendo de memoria? Papeles que se los llevaba el viento, papeles que a saber dónde, en qué manos van a acabar. ¿cómo iban a publicar estas personas si no tenían ningún recurso económico fuerte para poder imprimir? Pues de ninguna de las maneras. Todos ellos van a acabar en las hojas del olvido, en las páginas del olvido de nuestra historia. Y es una lástima, pues una lástima, porque es gente de muchísimo talento que el mero poder económico los va a borrar una pincelada de la historia. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto que las cuestiones sobre la construcción de la historia literaria se asignan a las asignaturas de teoría literaria, donde posiblemente se tratarán más con detenimiento. Bien, eso ya, si estáis matriculados en introducción a la teoría literaria, lo veremos en el siguiente cuatrimestre. Aún así, al iniciar el estudio de la historia literaria del Renacimiento, no podemos renunciar a tomar conciencia de cuáles son los principios que conforman el relato histórico de este programa. Vale, principios. Vamos a otra palabra clave. ¿Qué es estudiable o qué no es estudiable? ¿Qué voy a poner en los libros de historia y qué no? ¿Qué va a ser digno de ser leído y qué no? No podemos responder a esta pregunta de una manera clara. No hay un criterio concreto. Lo que para Ana es bueno, pues para Águeda puede ser menos bueno, o María Belén puede decir que eso no le parece ni literatura. ¿Cuáles son los criterios? ¿Tenemos un criterio universal? No. Sabemos que la censura, sabemos que el poder de la Iglesia, lo he comentado muchas veces, va a ser enorme a la hora de elaborar estos corpus, estas obras, o recortarlas, o prohibirlas, o difundirlas. Sabemos que la enorme mayoría de la producción de literatura, tanto medieval como del Renacimiento, que son las asignaturas que imparto yo los lunes, van a tratar dos temas, amor y religión. Y en el caso de que nos atasquemos siempre en un comentario de texto, amor, muerte, naturaleza y mitología. Esos cuatro temas son el 90% y pico, por no decir el 99%, de toda la producción literaria en cualquier lengua. ¿Vale? Entonces, ¿qué criterios vamos a seguir? ¿Voy a censurar a alguien? ¿Voy a eliminar a alguien de la historia por el mero hecho de ser mujer? ¿Por el mero hecho de criticar a la Iglesia? ¿Por el mero hecho de estar a favor de una Iglesia y no de otra? Pues esas son las cositas que vamos a poder ir viendo durante este curso. ¿Vale? La historia literaria es una disciplina humanística en permanente elaboración y evolución. ¿Qué quiere decir eso? Que la literatura es un ente vivo, ¿vale? Es un ente vivo por lo que vemos en las modas. Hay una teoría, la teoría del péndulo, la cual dice que ahora mismo, los que ya habéis tenido clase conmigo como vosotras, sabéis que ahora mismo estamos en un lado del péndulo, pues hace 20 años estamos en el otro lado del péndulo. A grandes rasgos en la historia universal, pues tenemos el Renacimiento, el Barroco, Rococó, el Neoclasicismo, el Goticismo, el Gótico. Vamos a ir de una punta a la otra, pero eso pasa no solo en literatura, también pasa en pintura. Si veis, por ejemplo, la pintura del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, era muy, muy detallista, por ejemplo. A partir de la Segunda Guerra Mundial cambia el concepto de arte y aparece el abstracto, se difunde más lo que es el abstracto, el cubismo, etcétera, etcétera. Pues en literatura va a pasar lo mismo. Hay modas modernas que nos harán redescubrir o descubrir a grandes autores olvidados o grandes autores que no les hayas prestado la atención necesaria, pero que ahora, por H o por B, están, entre comillas, de moda. ¿Vale? Por ejemplo, en el 98, que es cuando me examiné yo de selectividad, era el centenario de la generación, de la mal llamada generación del 98, como todos sabéis, pues hubo un boom de estos autores de la generación del 98, de los hermanos Machado, de Unamuno, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo me apostaría con vosotras un café que dentro de 5 años o 4 y poquito más, cuando se conmemore la generación del 27, va a haber un boom de Albertis, Lorcas, etcétera, etcétera, exacerbado. Va a ser un boom brutal. ¿Por qué? Porque la moda nos va a pedir eso, nos va a pedir redescubrir clásicos. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente, que sería la historia de la literatura, origen y desarrollo. ¿Vale? La necesidad de estas metodologías críticas, es decir, saber qué, cómo, cuándo seleccionar, se ha hecho sentir agudamente durante el pasado siglo XX, hasta el punto que se ha convertido en un campo de contienda y de cambio en que las propuestas oponen, desarrollan, superponen, creando un panorama de alternativas en el que puede resultar difícil orientarse. Difícil no, lo de después, muy difícil. ¿Por qué? Por las corrientes, por las escuelas, por quién funde cada una de las escuelas, por quién te cuente la película, hablando claro, quién te explique o quién te vaya a contar su punto de vista de la historia. La historia está ahí y no se pueden hacer cambios, ¿vale? Es esto y ya está. Pero sí que hay puntos de vista, hay ganadores y vencidos. Pues aquí en literatura va a pasar lo mismo. Vamos a tener campos de estudio en los cuales se van a desarrollar pues teorías más vanguardistas, más clasicistas, más progresistas, más conservadoras, más masculinas, más femeninas. Vamos a ver 800.000 puntos de vista. No va a ser un único punto de vista, que creo que es lo bonito de esto. Poder estudiar o poder conocer que no solo hay un cristal para mirar las cosas, hay varios. Nos dice después que nuestra actual forma de historia literaria nace con el romanticismo. Aquí habla ya de en torno 1830-1840. Pues diréis, bueno, romanticismo 1830-1840, ¿no nació antes? Pues sí, nació un poquito antes, en Alemania. Pero como siempre, España va a la antivanguardia europea y nos llega con retraso. Nos llega eso en torno a la década de los 40, hace 180 años. Problema, que llega un romanticismo degradado, vamos a llamarlo así, degradado, cansado, gastado. ¿Es un romanticismo puro? Pues depende de lo que estés buscando tú como romanticismo o qué concepto tienes tú de romanticismo. ¿Cuándo se concede una importancia creciente a la personalidad del artista y a la originalidad de su obra? Os he dicho en innumerables ocasiones que cuando estemos hablando de un autor, lo de dónde nace y dónde muere, pues mira, es un dato, entre comillas, anecdótico. Yo no sé dónde murió Cervantes, ¿vale? Sé que se dice que nació en Alcalá de Henares, otros dicen que nació en Toledo, otros dicen que nació en Madrid capital, ¿vale? Son datos muy difíciles de concretar, sobre todo los más antiguos. Pero lo que sí que puedo deciros es que la personalidad del artista depende de la vida que haya tenido, si hay algún hecho relevante. Si, yo qué sé, Pío Baroja, por ejemplo, que lo he comentado más de una vez también. Pío Baroja es uno de los escritores más desgraciados, personalmente, por los dramas familiares que tienen, de muertes, enfermedades, etcétera, etcétera. Pues eso me imagino que a él no le motivaría a escribir sonetos sobre el amor o novelas con un final feliz, sino novelas todo lo contrario, trágicas, tristes, dramáticas, de superación, de desgracias. Pues esto sería una de las corrientes que buscaría en la personalidad del autor posibles respuestas a por qué escribe así, ¿vale? En cambio, hay otras corrientes que dirán que la vida, que tenemos que separar lo que es el autor de su vida privada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso ya elegís vosotras vuestra propia verdad. Yo creo que si hay un hecho relevante, debería ser mencionado y veremos que hay una evolución o una involución, un cambio. Pero dejarlo todo al azar o al genio inspirador lo veo muy, muy místico, ¿vale? Muy místico. Esta visión sobre lo individual se proyecta hacia lo colectivo con el surgimiento de los nacionalismos, que atribuyen a los pueblos una identidad colectiva. Temas políticos aparte, que sabemos que eso no nos interesa, no lo tenemos que mentar en un examen. ¿Podemos hablar de colectividades lingüísticas? Sí, por supuesto, podemos hablar de colectividades lingüísticas. A Rosalía de Castro, tenemos a doña Emilia Pardo Bazán, por ejemplo. Pues ahí vemos una reivindicación, un, entre comillas, nacionalismo verde gallego, por ejemplo. Si vamos a la literatura valenciana, nos pasa ya lo mismo. Sánchez Guarner, Joan Fuster, más contemporáneo, pues yo qué sé, Josep Lozano o el propio Quim Monzó, ¿de acuerdo? ¿Hay colectividades lingüísticas? Sí. ¿Debemos encontrar una cualidad común a esas colectividades lingüísticas? Por supuesto, lo podemos encontrar en todas ellas. Hablamos de la escuela salmantina y de la escuela sevillana, por ejemplo, hace un par de siglos. ¿De acuerdo? Recordamos eso, sí, de una manera más lejana, pero lo tenemos en la cabecita. En nuestro país, la ley de la historia y la literatura española tuvo desde mediados del 19, a partir de la llamada ley Pidal, una importancia significativa cuando fue divulgada como una imagen privilegiada de identidad nacional. Esa identidad nacional es un concepto súper antiguo. ¿Por qué? Pues porque ya el propio Alfonso X el Sabio quería esa imagen de un país, un reino, bueno, más olvidemos lo de país, un reino, una lengua. Centralizar toda la administración, pasarlo todo a castellano, eliminar el latín, eliminar el árabe, incluso cuando él había utilizado galaico portugués en muchas de sus obras anteriores. ¿Vale? Sirvió para la difusión de una imagen oficial de la nación, de matiz épico imperial. Cuando hablo de imperio, siempre me viene a la cabeza, aparte de nuestro imperio español, donde no se ponía el sol, como todas sabéis ya, me viene más que el imperio español el imperio británico. ¿Por qué? Porque Australia, Nueva Zelanda, la propia Sudáfrica durante varias épocas, Norteamérica, Canadá, aunque es más, bueno, hay gran parte francófona, todos esos miembros de la Commonwealth, que está tan de moda ahora, sí que tienen ese trasfondo, esa identidad nacional, imperial. Oye, que somos un país independiente, no tenemos nada que ver con el Reino Unido, sí, pero lo tenéis aún en la banderita. Seguís utilizando la lengua inglesa, la lengua británica, la India, por ejemplo, que tan mal lo pasó en la época imperial. ¿De acuerdo? Ese carácter, esa difusión, es la que debemos buscar en nuestra propia literatura. ¿Vale? Quedan de manifiesto, dos posiciones. La académica, que practica el método histórico documental, es decir, papel puro y duro, para que lo entendamos, que se proyecta sobre el hecho literario. Por ejemplo, los héroes nacionales frente al enemigo árabe, al enemigo musulmán que había oprimido a la península durante tantos siglos. Y quienes se oponen a este historicismo y buscan en el hecho literario una dimensión vinculada directamente al artista. No a lo colectivo, sino a lo individual. ¿Por qué este señor o esta señora escribe tan bien? Pues porque es un genio, tiene un talento innato, que ha cultivado pues, leyendo a X personas. Es imposible, o prácticamente imposible, que un buen escritor o una buena escritora sea vamos a llamarle un crack escribiendo solo por el mero hecho de la inspiración y de escribir ensayo-error, sino debe tener unas fuentes. Es un talento. El talento se debe pulir mediante el trabajo y el trabajo son las fuentes. ¿Vale? Puede que una persona con poco talento y mucho trabajo pueda crear una gran obra literaria, por supuesto, o una gran obra musical o una gran obra artística. Puede pasar, pero es muy, muy, muy difícil que alguien solo con el talento sea capaz de triunfar en esto. ¿De acuerdo? Es bastante difícil. Pues ahí tenéis las dos divisiones. La individual, que sería la naturaleza artística, o el hecho colectivo. ¿Vale? Serían los dos grandes rasgos, grandes puntos de vista, como queráis llamarle, de lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el oficial? Pues, depende del manual que cojas, depende del profesor que cojas. Lo que os dije el primer año cuando empecé a dar clase aquí. Dos más dos no siempre son cuatro, es decir, cuatro puede ser cinco menos uno o tres más uno. Esto puede cambiar dependiendo del punto de vista de quien lo lea y a quien lo lea. ¿De acuerdo? Mientras paso a la paginita cuatro, preguntitas de momento. Está lo más simplificado posible, no podía hacerlo más pequeñito porque ya tampoco mi vista llega más. Verse, esto tiene un truco buenísimo que le damos aquí y ¡pam! Ya se ve una maravilla, pero vamos a ponerlo así, así, así. Así, vale, perfecto. Es solucionado. Todos los problemas fueran eso. Señoritas desde casa, ¿puedo seguir? Y vamos al concepto clave del día. No, ha entrado. Están aquí, son dos asiduas mías. Vale, Ana me dice que sí y María Belén con el móvil lo veo mal que escriba. Voy a darte el beneficio de la duda de que lo vas entendiendo. Vale, vamos a hablar de los principios de selección y vamos a hablar de el canon, la palabra clave. ¿Qué es el canon? Pues el canon, grosso modo, sería la clasificación de principios, autores, obras, temática que deben ser dignos o deben formar parte de nuestro corpus oficial literario. A muchos de mis alumnos en el colegio, cuando relacionamos, sabéis que me gusta mucho relacionar el tema de literatura con la música, les hablo o les pregunto si dentro de, 40 años, espero estar vivo con 82 y espero que ellos con 56, 57 también estén vivos, me gustaría preguntarles, poder tomarme un café, eso, en 2062 con ellos y preguntarles si se acuerdan cantantes, grupos que suenen ahora, si han hecho algo más, si han trascendido, si han pasado a la historia. 20 y muchos años antes, 20 años antes de que naciera yo, más o menos, ya había un grupito por ahí que se llama los Rolling Stones, que funcionaban y se oyen, que aún no se han jubilado, tenemos un fallecido. Los mismísimos Beatles, que separados, etcétera, etcétera, siguen trascendiendo. Incluso un grupo súper efímero como fue Sex Pistols, que duró menos de un año, con unos cuantos sencillos, es un grupo referente que aparece en cualquier libro de historia del punk, en este caso, como una evolución del rock. Pues ahora mismo me gustaría preguntarles si lo que están leyendo dentro de 40 años va a ser digno de ser leído o alguien se acordará de lo que leyó en 2022. ¿Vale? Pues todo eso es lo que formaría parte del canon. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a seleccionar y por qué lo voy a seleccionar? Está claro que el que forme o el que clasifique lo que va a ser canon es el que va a tener el poder de decidir. No voy a poner a una persona para marcar el canon. Ya sabéis lo que pasó aquí tras la Guerra Civil con el canon. Ya sabemos que la que tenía el poder era la Iglesia, la censura, los censores del régimen, etcétera, etcétera. Ya sabéis ese canon cómo era. Pues el tema es en no dar el poder, entre comillas, a una sola persona o a un solo punto de vista, sino a varios puntos de vista, una colectividad, diferentes puntos de vista, diferentes visiones de lo que es el canon. ¿Vale? Todas las definiciones, no hay una definición exacta, incluyen un término tan subjetivo como valor y la referencia al universo de la docencia o el estudio. Para Suya, por ejemplo, el canon es una lista o elenco de obras consideradas valiosas y dignas por ello de ser estudiadas y comentadas. Así, el canon tiene un carácter de referente colectivo, obviamente. Para mis veteranas, ¿cuántas veces hablamos el año pasado de literatura, entre comillas, como era 50 sombras de Grey? Llegamos a la conclusión de que eso no era literatura, que era un bestseller, que era un producto comercial, que dentro de, bueno, ahora ya prácticamente, no sé si han hecho una secuela, una precuela o una contacuela, no tengo ni idea. Aún queda algo por aquí, pero creo que dentro de 20 años nadie se acordará. Es más, ni sé el nombre de quien lo escribió. En cambio, os puse el ejemplo de Harry Potter. ¿Cuántos años lleva Harry Potter? Pues desde que hicieron las películas son 22, echémosle que como mínimo fueran 5, 6 o 7 años antes, hablamos del año 97 perfectamente, ya nos vamos a 25 años. Se siguen haciendo precuelas, secuelas y sigue teniendo el mismo poder de saga. Está claro que es literatura juvenil, es literatura adolescente, pero ¿quién de nosotros no ha leído los libritos del barco de vapor? ¿Os acordáis del barco de vapor en el colegio? Con el marquito de color azul. ¿De acuerdo? Mi padre Cristóbal Colón. Yagú, el lobo azul. O el oso azul, creo que era. Pues esos cuentos forman parte del ideario. El propio Gianni Rodari, que es uno de los padres del cuento para niños. Eso es literatura. Juvenil, sí, todo lo que tú quieras, pero es un ejemplo muy mundano que tenemos nosotros. Y dentro de 50 años, me imagino yo que los profes que están ahora entrando en la universidad, dentro de 50 años, me imagino que pondrán a Gianni Rodari, o a Roald Dahl, o a Michael Ende con La Historia Interminable, con Momo, por ejemplo, lo seguirán poniendo. Eso es literatura, forma parte de un referente colectivo. ¿De acuerdo? Referente colectivo, esa es la palabra clave de aquí. ¿Vale? Nos dice que el canon irradia una visión del mundo, ya que no puede desvincularse de factores sociales. ¡Tachán! Tocamos. Factores sociales. Pues ahora mismo tenemos muy como factor social muy de moda el tema LGTBI, el tema queer, como quieras llamarle, la literatura de género, que está muy de moda porque hay muchísima demanda. ¿Vale? ¿Puede que sea algo pasajero? Pues no lo creo. Esto ha venido para quedarse. Y me parece genial, porque hay una diversidad que durante muchísimos años se ha prohibido. Se ha, vamos, contradignificado de una manera súper cruel. Y esto ha venido para quedarse. Y es fantástico porque si vemos diferentes puntos de vista del amor, del desamor, de cómo ha sido de cruel la sociedad con estas personas. ¿Vale? El canon también irradia factores políticos. Sabemos desde siempre que tenemos literatura de derechas, literatura de izquierdas, literatura conservadora, literatura progresista. Lo he visto 80.000 veces. Históricos. Os he dicho que la historia está aquí y no se pueden hacer cambios. Pero hay puntos de vista vencedores, vencidos, tal, 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 tal. Ideológicos. Pues las ideologías, como por ejemplo se comentaba antes, los nacionalismos. Puesto que junto a los estéticos, son los que intervienen en la selección. Estéticos, otra palabra clave. ¿Qué es literatura estética? ¿Qué es bonito para ti y para mí no? ¿Sabíais contestar a eso? No, yo tampoco. ¿Qué es bonito? ¿Qué es estético? Pues algo, una serie de características que, como somos muy rebaño, acepta una colectividad. La colectividad puede aceptar, por ejemplo, que en el siglo XIX la acción brillara por su ausencia y mandara la descripción. Realismo, naturalismo, costumbrismo. Historia, cero prácticamente. Mirad la regenta. Triángulo amoroso. Ya está. Absolutamente nada más. Dos terceras partes del libro, descripción. Podéis contarlo si queréis. La madre naturaleza, una relación amorosa en un pazo. Ya está, poquísima acción. Un solo lugar, un solo ambiente. Es decir, acción poca, mucha descripción. En cambio, si cogéis la literatura del Renacimiento, pues más acción que en el Quijote. Mira, si tenéis sitios de España vistos y sitios que no quiere acordarse Cervantes, acción, batalla, verbos de movimiento, pelea, esa colectividad del siglo de oro pedía una cosa. La colectividad del siglo XIX pedía otra. ¿Vale? Eso sería lo estético, lo que pide la moda de aquella época. Porque, por lo que se refiere al canon establecido para los programas habituales de la historia y la literatura, algunos de los elementos que operan en su posición son los siguientes. Vamos a ver algunos de los parámetros, no me salía la palabra, que utilizaremos dentro de esta historia de literatura. La nacionalidad española. No nacionalismo, sino nacionalidad. Entendida como una unidad cultural ligada a la pertenencia a un territorio, bla, 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 homogeneidad idiomática. Si yo me voy a la literatura medieval europea, pues se me va a la cabeza, pues, yo qué sé, los ciclos del rey Arturo, por ejemplo. Si me voy a la literatura inglesa, pues la mística, pues los Highlands, Beowulf, Merlín, todo esto, esa colectividad, esa magia, esos lugares, pues eso lo asociamos automáticamente a un país. ¿De acuerdo? Más moderno, más contemporáneo. Si yo hablo de realismo mágico, ¿a qué país o a qué zona asocio? A Hispanoamérica. A los países hispanohablantes, por ejemplo, México es Norteamérica, pero tiene escritores que han utilizado el realismo mágico, ¿de acuerdo? Esa colectividad, ese boom hispanoamericano se dio durante la mitad de este siglo y es una pasada literaria. Acepta esa colectividad, una nacionalidad. Este caso sería una plurinacionalidad porque cada país de Hispanoamérica produce su propio realismo mágico, pero tiene en común muchos elementos indígenas, nativos, precolombinos, vamos a llamar así. Después sería la literalidad de los textos, que selecciona solo una pequeña parte del conjunto de textos. Esto es uno de los puntos que más me duele, porque no somos capaces de encontrar lo que no fue canon. Imaginaros que hace, yo qué sé, 250 años, por poner una cifra, hubiera habido una escritora, un escritor, o vamos a ponernos en la piel de una escritora, que solo por el hecho de ser mujer, hace 250 años, no fuese publicada, no fuese conocida. Tenemos el caso de Fernán Caballero, Cecilia Boldefaber, que tuvo que firmar con un seudónimo. Pues, ¿cuántas Cecilias Boldefaber se habrán perdido durante la historia? Pues centenares, miles. ¿Qué ha pasado con esas obras? ¿Dónde está ese canon? ¿Dónde puedo encontrar yo ese libro? Pues en ningún sitio, eso está perdido, mal perdido, porque no ha llegado nunca a publicarse. No ha formado parte del canon porque en ese momento concreto de esa sociedad no es lo que demandaba o se censuraba por el mero hecho de ser mujer, o por el mero hecho de su orientación sexual, o de su familia, o de lo que fuera. Esto lo eliminó, lo delimitó el canon. Aquí habla de que esta delimitación establece un grupo al que se atribuye un valor estético superior. Valor estético superior, vamos a llamarle elegidos por la inmensa minoría. Lo dejaremos así y no entraremos en más polémicas. Vamos a 5. Sería el canon español del Renacimiento. A fines del 18 existen protocánones o precánones, como queráis llamarle. Vamos a ver alguno de ellos. Mira, del siglo XVI, por ejemplo, se daba mucha importancia a lo que era la literatura de vertiente popular. ¿Por qué? Porque era oral, porque era muy fácil de difundir, porque había muchísima Había mucha demanda también, es lo que le gustaba al pueblo. Es decir, lo popular, lo mundano, es lo que reclamaba. Ahora me dirás tú qué interés tenía, pues, cualquier persona que pudiera llegar a tener al alcance un libro en leer cómo es la vida cortesana. ¿Para qué? ¿Pura envidia? Pues no, lo que estaba canonizado en aquella época era lo mundano, lo oral, lo juglar, lo musical, lo divertido, lo jocoso. ¿Bien? A mediados del 19, 1946, nace la Biblioteca de Autores Españoles, la BAE, que propone imprimir ediciones para dar difusión a los autores clásicos españoles, lo que ejerce una considerable presión sobre el canon a través de sus selecciones. ¡Ostras! Si lo tengo que publicar todo, faena, trabajo, hay una barbaridad. ¿Es factible? No. Ya os digo yo que es imposible. Primero, por motivos económicos. Porque no todo el mundo va o tenía la capacidad económica de aguantar esta presión. Y después, por motivos logísticos. Está claro que ya estamos en mitad del siglo XIX, pero unas planchas para una imprenta o para una prerrotativa, vamos a llamarle, eran muy caras y se necesitaría una grandísima inversión para poder imprimir a todos los autores. Está claro que podemos hacer una copia que no se pierda, sí, pero ya cuesta dinero hacer una plancha, muchísimo dinero. A lo largo de este periodo se mantiene una clara preferencia por la literatura del 16 frente al barroco. ¿Veis? Una punta, otra. Una punta, otra. Así que no será hasta la aparición del grupo del 27 cuando se revalorice a Góngora. ¡Ostras, Góngora! ¿Os acordabais de Góngora? Pues un autor del siglo de oro que muere en 1627 y se tira prácticamente 2 siglos y medio, 3 siglos en el olvido. Es un autor que no se toca mucho, debido a su complejidad también, y hasta la llegada de la generación del 27, a este autor se tenía en el cajón del olvido, pero vamos, cerrado a cal y canto. Esto habría que hacérselo mirar porque habrá muchos autores así, muchos autores perdidos o muchos autores guardados que en algún momento cambiará el canon, cambiará la moda, y volverán a aparecer, ¿de acuerdo? Muy, 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 muy importante. Debemos preguntarnos por la ausencia de ciertos textos que pesan mucho menos en nuestra escala de valores. ¿Qué textos habremos perdido? ¿Textos liberales? ¿Textos conservadores? Yo creo que habremos perdido más textos liberales por la sociedad extremadamente conservadora que hemos tenido durante, bueno, desde el origen del país, ¿verdad? Yo creo que muchos textos fueron vetados, censurados, guardados ahí en un cajón por ese carácter liberal. ¿Textos escritos por mujeres? Pues sin comentarios. Una barbaridad, no, lo de después. Por el mero hecho de ser mujer, estabas mal visto, estabas mal vista en este caso, y no había manera de poder publicar o poder darte a conocer si no utilizabas un seudónimo o tirabas directamente de anonimia. Hablamos el año pasado de la legendaria Carmen Mola, que ni era Carmen ni molaba, sino que eran tres señores, o el caso contrario, que es lo que hemos comentado antes, de Fernán Caballero. O la mismísima y grandísima, una de mis favoritas, de mis novelas favoritas, El Frankenstein de Mary Shelley, ¿vale? Que tuvo que firmar con el nombre del marido, si no recuerdo mal. Y, ¿qué queréis que os diga? Es relativamente hace poco, hace 170 años, creo, 1850, creo que si no recuerdo mal, la publicación de Frankenstein, es decir, es un parpadeo. Triste el parpadeo. Y vamos a terminar ya con los criterios para esta organización literaria. Aquí, según los manuales, se tratarán, mejor dicho, 4 criterios, 4 puntos de vista, que es la sucesión temporal. Sucesión temporal tiene que estar originalmente publicados en un momento concreto. Ahí hablamos del concepto de generación. Una de las palabras más difíciles de definir o de clasificar sería esta generación. ¿Por qué? Ponemos los dos ejemplos de siempre, generación del 98 y la generación del 27. La generación del 98 es la mal llamada, porque ni era generación, ni formaba parte de un grupo, ni nada de eso. Del más joven al más mayor, creo que había 30 años de diferencia, si no recuerdo mal. Prácticamente, entre comillas, ni se conocían. Algunos se habían leído a otro, pero muy poquito, no había esa devoción, ese compañerismo, esa contemporaneidad que tenían en la generación del 27, gracias también en parte a la residencia de estudiantes, gracias a ese Madrid cosmopolita, o pre-cosmopolita, vamos a llamarle así, eso sí que fue una generación. Colaboraban entre ellos, se leían, se adoraban, se adulaban, se rajaban, se compenetraban, se retroalimentaban entre ellos. Eso sí que es una generación. Por eso, el concepto de sucesión temporal que abarque generaciones, me gustaría haberle metido un asterisco aquí, porque personalmente no estoy de acuerdo, aunque no es erróneo del todo. Luego hablamos de los géneros. Los géneros y de las antologías. Géneros, pues ya sabemos que volvemos a usar el ejemplo de las generaciones. La del 98 es evidentemente prosa. Quitado de Antonio Machado, todo lo demás era prosa, prosa y prosa. Unamuno, Maeztu, Valle Inclán, Manuel Machado. En cambio, si vais a la generación del 27, es, vamos, muy, muy, muy poética. Pero tocáis genios como Lorca, que era poesía, teatro, drama, compañías teatrales, vestimenta, aderezo. Era otro punto de vista, era totalmente diferente a la generación del 98. Después habla de relaciones sincrónicas en el tiempo. Por ejemplo, factores estéticos, económicos, sociales, religiosos. Todo esto lo podemos traducir como una contextualización de la época. Imaginar que estamos a mitad del 14, vamos a echar bastante atrás en el tiempo, y nos pilla una peste, nos pilla una hambruna, nos pilla una sequía, una peste negra, ostras, que la gente muere como moscas. Pues vamos, los factores de aquella época te motivan o te dan ganas de escribir cositas alegres y felices, sino todo lo contrario, dramas y desgracias. No hay modelos únicos, dada la complejidad de estas relaciones, el historiador literario actualiza unas u otras según el objeto de la obra. ¿Vale? Y finalmente, la inmanencia o permanencia de las herramientas filológicas. ¿Qué voy a utilizar o en qué me voy a centrar para estudiar? La obra sí es un producto inmanente, perpetuo, pero solo en su lectura histórica adquiere pleno sentido. Traducido. No es lo mismo leer a, yo qué sé, La madre naturaleza, que habíamos hablado de Pardo Bazán. No es lo mismo leer a Pardo Bazán con los ojos de una persona en 1900 que leerlo ahora. ¿Por qué? Porque tenemos una visión mucho más amplia, mucho más diferente. Ahora veis la, entre comillas, lucha de clases de una manera más amplia, más grande, más clara. Veis también los diferentes modelos de servidumbre que había, que hay. O no es lo mismo leer, pues, La canción del pirata ahora que en 1945. O en 1950. ¿Por qué? Porque pues, en los 40 se tacharía de libertino, de bolchevique, de libertinoso y lujurioso al pobre Espronceda, y ahora mismo lo vemos como un canto a la libertad, que era el origen del poema de la canción del pirata, ¿de acuerdo? Siempre deteniéndonos en una lectura, como pone aquí, cuidadosa, el momento histórico en el que hagamos el estudio será el que determinará qué puntos de vista vamos a poder extraer de una obra. No es lo mismo lo que me dijeron a mí, que nos, entre comillas, obligaron a leer el Quijote en tercero de BUP, con 16 años, y para mí es una de las experiencias más traumáticas de mi vida, porque nos soltaron un ladrillo así y dijeron, ¡ale, dentro de un mes examen! Ostras, pues con mucha ilusión no me leí yo ese primer Quijote. En cambio, cuando empecé los estudios universitarios y me pidieron volver a leer el Quijote, pues lo leí de una manera totalmente diferente, mucho más amena, mucho más comprensible. O incluso mi asignatura pendiente, que sabéis que sigue siendo la regenta. ¿Vale? Bueno, pues esto sería el resumen del resumen del análisis de las ideas que trataríamos en la primera parte del tema. Como sabéis, y eso la oportunidad que da, cuando se suba la clase a unedenia.es, te entres para ver la clase en diferido si te apetece, si no te apetece no, ahí tendrás un icono en el cual podrás descargar el PDF si te apetece. ¿De acuerdo? Si te gusta en papel, te lo puedes descargar, te puedes imprimir, porque estos son textos totalmente de programario libre, que se dicen. ¿De acuerdo? ¿Preguntitas aquí o en casa? Mucha información para una hora, ¿verdad? Lo siento, pero más simplificado no me queda voz ya tampoco. ¿Desde casa, Ana, alguna cosita? ¿No? ¿María Belén? De acuerdo. Bueno, pues yo sigo esta semana haciendo mi cursillo de Ágora y os empezaré a subir cositas a la carpeta libro, que era la de documentos de toda la vida en la plataforma ALF. ¿Vale? Cualquier cosilla, tenéis el email dangrimal@unet.es y nada, os veo la semana que viene para la segunda parte del tema 1. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes.
Una pregunta, como haces referencia varias veces a clases anteriores o todo, ¿hay alguna otra asignatura que hubiera sido conveniente coger?
Medieval.
Es el primero también.
Literatura medieval.
Es la que, cuatrimestre.
La que doy antes.
Vale.
Pero de todas maneras, no es...
No es determinante.
No, no es determinante.
Vale.
Pero ya ves, diferentes puntos de vista de la época medieval a la época...
Sí, como has hecho referencia, sí. Claro, porque ellos también están en esta otra
serie. Ellos las he tenido, las tuve el año pasado.
Vale.
Tuve el año pasado. Este año, pues creo que no. Creo que no. De acuerdo, pero no es necesario.
Sí, pero no es... Vale, no, si me cojo una cosa y ya no es como...
Exploto.
Lo hubiera salido antes, pues igual hubiera elegido de otra manera, que elegí un poco así.
Vale.
Si puedo hacer tres, dos o tres por cuatrimestre, pues, y elegí un poco así sin pensar que igual había...
Correlación.
Sí.
Bueno, en teoría sí que hay correlación, pero no es algo que vayas a suspender si no tienes...
Si no hay una...
¿De acuerdo? Pues te veo la semana que viene si quieres.
Sí, si no es para que esté la por ahí, pero yo creo que sí, que si es que lo tengo cerquísima de casa, que lo sabía.
Perfecto.
O sea que sí. Venga.
Ok. Adiós. Hasta luego.